Debbie, bienvenida como siempre.
Como siempre, es un gusto.
Debbie, háblanos del muro virtual que se ha acordado de manera bipartita, por cierto, para la frontera. Se saluda como la alternativa benévola, la alternativa civil, razonable al muro de concreto. Pero algunos nos advierten, ¿esto va a salir peor el remedio que la enfermedad? Danos un vistazo al asunto.
Bueno, pues el muro virtual se trata de tecnología como drones, bien, o sea, objetos en el aire, ¿verdad?, que toman fotos desde muy lejos, también de readers o aparatos que leen los las placas, también facial, análisis facial de gente que pasa de un lado al otro. Y también, como ha habido durante las décadas, muchos tomas de huellas digitales. Y pero lo que me concierne más, Samuel, es que ya hay pues alta tecnología allá en México, ¿verdad? Cuando la gente de Centroamérica, cuando ellos pasan a México, yo estaba en una conferencia en San Antonio hace un año, ¿verdad? De una exhibición de alta tecnología donde había mucha gente, oficiales de Department of Homeland Security, Patrulla Fronteriza, aduanas, CBP. Ellos dijeron que ya tienen gente de DHS o Department of Homeland Security allá en los 7 países de Centroamérica. Y cuando la gente pasa a México, ellos ya están capaces de no nada más tomar huellas digitales, pero también muestreos de ADN, de reconocimiento facial, de escáneres de iris y de reconocimiento de voz. Entonces ellos dijeron, cuando la gente llega a la frontera, ya sabemos de dónde están y quiénes son. Y eso es lo que está pasando, no nada más en la frontera, pero también muy, muy lejos de la frontera, porque en esa exposición dijeron los oficiales que ya estamos expandiendo la frontera. Ya la frontera, según ellos, está al sur de México y hacia Centroamérica.
La frontera ha llegado hasta el sur de Centroamérica y estamos hablando de la frontera sur de Estados Unidos, para los propósitos prácticos, hasta allá llega, tomando en cuenta lo que nos dices. Ya hasta allá se puede detectar la información de identificación de la gente. Hablemos en particular de la tecnología de reconocimiento facial, que es la que por lo visto en estos momentos ha estado impulsando bastante allí en la frontera y que se ha estado vendiendo también bastante por algunas de las compañías de alta tecnología. Se dice sobre la tecnología de reconocimiento facial, Debbie, que esta tecnología hay la preocupación de peligros porque es inexacta, sobre todo porque se equivoca al identificar a personas de color. ¿Cómo y por qué pasa esto particularmente con las personas de color?
Bueno, yo no estoy muy enterada de eso. No sé. Había mucha exhibición allá en San Antonio de métodos de reconocimiento facial. Y bueno, es quizás, yo no sé, ¿verdad? Pero quizás porque el muestreo de gente de color es menos, ¿verdad? Uh-huh. Ellos tienen modelos, ellos toman fotos de caras y ellos hacen estadísticamente, ¿verdad? Hacen, ¿cómo se dice? Measurement en español.
Mediciones.
O averages. Uh-huh. Averages.
Promedios, así es, promedios estadísticos.
Sí, promedios. Uh-huh. Sí, promedios estadísticos. Si no hay tanta gente de color que han hecho los ejemplos para hacer los promedios, eso puede hacer más, pues, un índice de error más alto. Yo no sé, no sé experto. Sí.
Bueno, pero lo
todo
que sí,
eso tiene que ver con cuantificación.
Lo que sí has reportado, seguramente, lo que sí has detectado, es sobre las preocupaciones que hay entre la comunidad de los derechos humanos, de los derechos civiles, particularmente ahí en la frontera, ¿no? Que ellos nos están advirtiendo que esta nueva tecnología de vigilancia inteligente en la frontera, de información biométrica, del iris, reconocimiento facial, reconocimiento de la voz, etcétera, que esto pondrá en peligro a los migrantes y también a los residentes o a los ciudadanos de esta zona fronteriza. Háblanos de esas preocupaciones que has logrado detectar, específicamente, ¿cuáles son los peligros que ellos ven?
En primer lugar, todos esos datos se pueden archivar por siempre, ¿verdad? Y no se sabe qué se va a hacer con todos esos datos, con las caras, con las huellas digitales, los escáneres de iris. Todos esos datos pueden escapar a ser utilizados en formas que aún no sabemos, ¿verdad? De cierta manera es un robo de la dignidad del ser humano. Hay algunos filósofos de la política que lo han comparado al tatuaje de los judíos, ¿verdad? O sea, se reduce, ¿verdad?, la identidad y el valor de la persona a características de la del cuerpo, uh-huh, en vez de algo más humano.
Uh-huh. Sí, con esto se pronostica, muchos pronostican, pues una masiva, ¿no?, invasión de la privacidad de los ciudadanos, que ciudadanos que sin deberla ni temerla, su rostro, el retrato de sus caras, pues terminan parando en un gran banco de datos del gobierno, ¿no? Con sí, el peligro de sí, que en sí, algún momento sí, sean mal usados, ajá, ¿no? Usados con fines sí, dudosos o chuecos.
Sí, y también pueda contradecir, ¿verdad?, la identidad de la persona. Por ejemplo, hay algunos datos tomados de partes del cuerpo muy extraños, creo que de iris, no estoy segura. Pero algunos dicen, los investigadores dicen que se puede saber el sexo de la persona, digamos, por el iris. Bueno, si la persona ha cambiado su género, ¿verdad? Es una parte de la identidad muy, muy profunda, ¿verdad? Y si sale un dato que dice que su género no es su género, ¿verdad? O sexo, pues esto es un insulto a la persona. También hay condiciones médicas que son indicados por algunos de esos datos que la persona no quiere que el mundo sepa, ¿verdad? Eso puede perjudicar a una persona.
Ahora, de los muros tradicionales, de los muros de las bardas de acero, de concreto, etcétera, que había antes, pues siempre se ha temido que ha venido empujando a los migrantes a cruzar la frontera por las rutas de la muerte, ¿no? Las zonas más áridas, los desiertos, etcétera, donde terminan muchos de ellos muriendo. Ahora se nos dice que pues este muro virtual pudiese llegar a tener el mismo efecto que el muro de piedra. Háblanos sobre esas preocupaciones que hay, Debbie, con relación a los peligros que corren los migrantes bajo un muro virtual.
Pues siempre cuando hay un obstáculo, digamos, no importa cuál es, obstáculo es, ¿verdad? Pero si la gente va a otra parte buscando, pues, donde no hay ese obstáculo, puede morir. Es muy sencillo. Un muro, no importa si es virtual o si es material, si la gente tiene miedo y si va a otra parte, corre riesgo. Y sabemos que eso es algo que han sabido los oficiales de todos estos departamentos desde hace, a principios de los 90. Ellos sabían que si la gente buscaba la forma en el desierto, iban a morir. Ellos sabían que iban a morir, pero no sabía. O sea, ellos ya dicen que no sabía que la gente iba a tratar de evitar la vigilancia, que ellos sabían que la gente iba a pensar, oh, okay, no vamos. Pero ya saben que la gente todavía va, todavía tratan de evitar los obstáculos y que la gente muere, y yo creo que la situación se puede ser peor. No importa si es virtual o material.
Ahora, háblanos ahora, Debbie, de la oposición a la adopción de estas tecnologías por parte de las agencias del orden, de las agencias de policía y de otras dependencias del gobierno. Comienza por hablarnos sobre cómo está el debate al interior de la industria de alta tecnología, que es la industria digital, donde tengo entendido, pues hay diferencias, por ejemplo, entre Amazon, que quiere vender a toda costa sus productos al gobierno, quiere vender sus productos a ICE, a la agencia del orden de inmigración en particular. Por cierto que su tecnología, la tecnología de Amazon, lleva el nombre de Recognition con K. Interesante que lo deletreen con K, Recognition. Y está por otra parte también Google y Microsoft, que tengo entendido, ellos están poniendo el pie en el freno, diciendo, espérense tantito, tenemos que regular esto primero a fin de que el mercado sea más saludable y más responsable. ¿Has seguido de cerca tú esta nota, este tema, el del debate que está suscitando al interior de las compañías de alta tecnología?
No, no tanto, pero supongo que tiene que ver con la política, ¿verdad? De los dueños, ¿verdad? Y las presiones políticas de los consumidores.
Ciertamente, y bueno, aquí será la voz de los consumidores y el poder de la compra lo que a final de cuentas podrá afectar ese debate, terminará decidiendo ese debate. Pues algo más que gustaras agregarnos, Debbie, acerca de este muro virtual que otra vez ha sido aprobado por valor de, bueno, el aumento al muro virtual ha sido aprobado por un valor de cerca de los $2,000 millones con el fin de edificar barreras, pero también sobre todo con el fin de comprar drones, cámaras de para el reconocimiento facial y tantas cosas más. ¿Algo más que gustes agregar sobre este asunto?
Sí, que yo lo considero peligroso, ¿verdad? Que triste y peligroso que los demócratas en su intento para resistir el muro virtual, o sea, el muro material, han dado cierto apoyo al concepto del muro virtual.
Muy bien, pues seguiremos de cerca este asunto con tu apoyo, seguramente, Debbie, así que te estaremos consultando más adelante en programas venideros. Por lo pronto, no me resta más que agradecerte muchísimo. Mil gracias. Que estés bien.
Hasta luego. Igualmente. Hasta luego.
Debbie Nathan, reportera de la revista digital The Appeal, que es un proyecto de The Justice Collaborative, nos acompañó desde El Paso, Texas.